Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE, ya que estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Las candidaturas a los Oscars han confirmado que una de las favoritas de este año va a ser una película que ha hecho mucha taquilla este fin de semana en España, 1917 es una película de Sam Mendes que cuenta una historia de la Primera Guerra Mundial. No está basada en una historia real, pero es un relato de lo que sucedió en la terrible guerra de trincheras, que es muy verosímil. Francia y Gran Bretaña se enfrentaron al ejército alemán a lo largo de una línea de más de 700 kilómetros de trincheras, con un frente estabilizado durante mucho tiempo, desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. Las trincheras, miles de soldados, muchos de ellos jovencísimos, prácticamente adolescentes, vivían en condiciones infrahumanas. Sufrían bajas temperaturas, humedad, epidemia, como el tifus, el cólera, la gripe, la disentería. Muchos de ellos murieron por el fuego de las ametralladoras. Nada más sacar la cabeza, pues acababan con ellos, ¿no? Pero luego llegó la artillería, los gases tóxicos y la terrible situación de la tierra de nadie, ¿no? Porque se intentaba avanzar metros, centímetros, y el frente estaba paralizado durante meses. Había, digamos, una especie de convivencia tremenda con ratas, por ejemplo, que a menudo tenían que quitársela a los combatientes de la cara y de las manos mientras dormían. En alguna de las batallas de la guerra de trincheras llegó a morir 1 millón de jóvenes. ¡Un millón de jóvenes! ¿No? Es conveniente, por ejemplo, releer las crónicas de un periodista de La Vanguardia de aquella época, Gaciel, que tienen unos libros maravillosos que han sido recién reeditados. La película cuenta la historia de dos soldados británicos.
Van directos a una trampa. Si fracasan, será una masacre.
Ellos tienen, estos dos soldados británicos, que atravesar primero su trinchera, luego entrar en la tierra de nadie, luego atravesar las trincheras alemanas, atravesar una ciudad que está siendo bombardeada y llegar hasta sus filas, que están al otro lado, para avisarles de que los alemanes se han retirado solo tácticamente y que si se lanzan al ataque los británicos van a perder a 1.600 hombres. Durante la película se ve perfectamente cómo la muerte es una compañera constante en las trincheras. Sacar un poco la cabeza fuera de la trinchera puede suponer perder la vida. La muerte está siempre amenazando a unos centímetros. Luego está la estrategia militar. Uno de los jefes militares de la película, como tantos políticos de aquel momento, está convencido de que la victoria solo se producirá por agotamiento cuando haya millones de muertos.
Solo puede acabar de una forma, con el último que quede en pie.
La Primera Guerra Mundial provocó en Europa 30 millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial, que en realidad es el segundo capítulo, porque la guerra en realidad continúa, provocó 80 millones de muertos. 1917, esta película rodada en dos planos secuencia formidables, nos acerca al absurdo de la guerra, a lo doloroso, a lo trágico, a lo desgarrador de la guerra. Nosotros en Europa, afortunadamente, desde hace 75 años vivimos en paz, pero la paz no es un paisaje que crezca sin cultivarlo. La amenaza de la guerra está siempre presente. Yo he estado visitando países donde nunca habían soñado que estarían en guerra, como es Siria, ¿no? Desde hace 75 años, digo, estamos en paz, pero eso no significa que la guerra no siga amenazándonos. La paz, ya digo, no es un paisaje natural, es un cultivo que requiere arar, sembrar, recoger. Con todas sus limitaciones, la Unión Europea nos ha ayudado a que los que en un tiempo estuvieron en una trinchera de 700 kilómetros ahora sean socios. Que no venga nadie a criticarnos lo que nos ha hermanado después de un siglo de muertos como fue el siglo XX, después de otro siglo de muertos, como fue el 19 con todas las guerras napoleónicas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinderos.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que comienza la primera sesión plenaria del año en la Eurocámara y todas las miradas están puestas en los fugados Carles Puigdemont y Toni Comín, que estrenan escaño. Siguiendo este pleno está el corresponsal de COPE, José Luis Concejero.
Sí, primer pleno con Carles Puigdemont y Toni Comín oficialmente como eurodiputados. El objetivo es hacer mucho ruido, demostrar que ya han llegado hasta esta institución europea, de ahí que permanentemente vayan acompañados de otros colegas, asistentes y palmeros habituales. De todas formas, hemos conocido que el presidente del Parlamento ya ha recibido el suplicatorio por parte del Tribunal Supremo Español, es decir, el primer paso para eliminar la inmunidad parlamentaria de Puigdemont y Comín para que puedan ser juzgados por los delitos que tienen pendientes.
Estreno de los eurodiputados en Estrasburgo y del gobierno español de coalición, que mañana celebra su primer consejo de ministros y que lleva en agenda ya la subida del salario mínimo interprofesional. Y no está previsto que lo estudien, pero es probable que el nuevo gabinete Partido Socialista Unidas Podemos analice también las polémicas palabras de uno de los ministros que tomaba hoy posesión de su cargo, el titular de la cartera de universidades, el sociólogo Manuel Castells, que ha cuestionado la separación de su departamento del de Ciencia e Innovación.
Ha habido una serie de críticas en los medios académicos, en los medios internacionales, sobre la existencia de dos ministerios en este gobierno. Bueno, hablando muy claro, yo personalmente no estoy de acuerdo con esta separación, pero no.
Y, por supuesto, seguimos hablando de las candidaturas a los premios Oscars de este año, que van a tener un marcado acento español con 3 nominaciones: para la película Dolor y Gloria como mejor película internacional, para la cinta de animación Klaus y para Antonio Banderas en la categoría de mejor actor. El malagueño emitió hace unos minutos un comunicado agradeciendo su nominación a la Academia de Cine de Hollywood y asumiendo que el listón interpretativo, dice, está muy alto. De hecho, se enfrenta, entre otros, a Joaquín Phoenix y a Leonardo DiCaprio. Aún así, no se puede negar que él hace una de sus mejores interpretaciones.
Mamá, siento mucho no haber sido nunca el hijo que tú deseabas. Cuando decías a quién habrá salido este niño, no lo decías precisamente con orgullo.
Es la primera nominación a los Oscars de Banderas y tercera de Almodóvar, que en otro comunicado también se ha mostrado muy orgulloso del trabajo del actor malagueño. Y ya en los deportes seguimos pendientes de la junta directiva del Fútbol Club Barcelona, Luis Munilla,
que sigue reunida desde primera hora de la tarde tratando el futuro del banquillo azulgrana, con Ernesto Valverde muy tocado. ¿Qué es lo último que sabemos de esa reunión de la cúpula azulgrana en el Camp Nou, Elena Condis?
Casi 2 horas de cumbre aquí en el Camp Nou. La novedad es que se han sumado a la reunión Erika Vidal, secretario técnico, y su adjunto Ramón Planes hace un rato para abordar el futuro del banquillo. Todo indica que Valverde será destituido. El departamento jurídico del Barça evitan confirmar si tienen o no el finiquito preparado. Desde el club lo que nos dicen es que habrá que esperar al comunicado oficial. Ahora están hablando de este banquillo, de posibles candidatos a sustituir a Valverde. Ya hemos contado esta mañana que hay varios nombres sobre la mesa. Allegri y Pochettino serían los candidatos top que valoran la dirección deportiva. Seguimos pendientes aquí en el Camp Nou de esta reunión en la que se va a decir el futuro del banquillo del Barça. De momento, el club ha comunicado que mañana habrá doble sesión por la mañana a las 11 y a las 6 de la tarde.
En el Betis a esta hora aterriza en Sevilla Guido Rodríguez, el mediocentro argentino que llega del América de México y que va a ser la segunda incorporación bética en este mercado de invierno tras Aleñá. Y hay 2 citas para esta tarde. En el europeo de balonmano, Países Bajos España a las 8:30, y en el europeo femenino de waterpolo, Italia España a las 5:30.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Cielo invernal, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace mucho frío, 6 grados a esta hora y bajando. En cuanto al tráfico, 2 accidentes, uno de entrada en la A42 en Parla, está cortando el carril izquierdo y generando 5 kilómetros de atasco. El otro es de salida en la A2 en Alcalá de Henares. El choque entre 2 camiones está provocando 8 kilómetros de retención. Más complicaciones de entrada en la A1 en Las Tablas, M607 en el entorno de la Autónoma y en la M40 en el barrio de la Fortuna en sentido A5. El primer día de cielo cierre temporal de la línea 4 del metro se ha vivido con muchas colas en los autobuses especiales y con retrasos de hasta hora y media. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha pedido disculpas a los usuarios. Garrido espera que mañana la cosa funcione mucho mejor. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Espectacular el frío que está haciendo en buena parte de España. Heladas importantes, muchos grados bajo cero. Y claro, así estamos algunos o algunas como estamos. Mira, si bailáramos un poco más, a lo mejor sacaríamos el frío del cuerpo. Bueno, comenzamos esta fría semana con el calor, que también es importante, de su humor, que nos reconforta y nos hace mejores personas incluso. Además de aprender cosas muy extrañas con él, ya sabes a quién me refiero, es el mítico Juan Solo.
¡Ay, muchas gracias! Ay. ¡Qué bonito todo esto que has dicho del frío! Oye, me alegra.
Y del calor, sí. Y del humor.
Pilar, me alegra un montón oírte con esa voz cantarina y argentea.
¿Argentea? ¿Qué es argentea?
Pues es como el sonido de la plata, clink, sé, me parece una pedantería y he dicho, pues cuando la voz está limpia, suena así, sí, clink.
Ah, pues yo no me oigo tan bien, pero creo que es que no oigo bien por eso.
Puede ser, pero por lo menos la voz está bien, porque la semana pasada, ya. Perdona, pero acabaste hablando como Jabba el Hutt.
¡Qué miedo, eh!
Era mal. Jo, lo pasaste mal.
Me asusté a mí misma.
Sí, y a nosotros también. Ay, bueno, ay. No te preocupes, porque te he preparado unas noticias maravillosas de esas que alegran el espíritu.
Ay, me hace falta.
¿Comenzamos?
De inmediati.
Eso es, nuestra primera parada está al otro lado del Atlántico. Viajamos a Estados Unidos.
Y qué bien que viajemos, digo.
Sí.
A Estados Unidos, pues también.
En los últimos meses hemos comentado aquí varios casos muy extraños que han ocurrido en América. El del hombre, ¿te acuerdas aquel hombre que lamía el portero automático de las casas?
Me acuerdo.
¡Qué guarro!
Y qué miedo.
Sí, y el del desconocido que dejaba televisores en el porche de la gente de un pueblo.
Muy raro también esto.
Muy raro, muy raro. Algo ocurre en Estados Unidos, quizás sea la influencia de
Donald Trump.
No lo sé. En concreto, empezamos en Florida este recorrido. Este fin de semana, un joven de 20 años se despierta con una sensación extraña. Un ladrón se ha colado en su dormitorio y le está chupando los dedos de los pies.
Pues ¿quién ha dicho que era un ladrón?
Es un ladrón. Pues sí.
No sé.
Es ladrón y le chupa los dedos de los pies. Imagínate la escena,
No, prefiero que no.
Claro, dices, uy, el perro ya me está chupando los pies, y luego dices, si no tengo perro, vivo solo. Y te encuentras a un señor desconocido, pues que está ahí, lamiéndote los dedos de los pies. El joven, en esta situación, le preguntó si quería dinero y le ofreció todo lo que había en la casa. Pero el ladrón contestó que no, que estaba allí para chuparle los pies.
O sea, vamos a ver.
Es que
te digo, era un ladrón, porque si no, tú le preguntas y te diría.
Podía ser eso que llamaban antes un pervertido.
No, total.
No sabemos.
Total.
Él le amenazó, ¿eh? Dijo que tenía un arma y que le dejara chuparle los pies. Pero el chico dijo que no, se produjo una trifulca y el ladrón se dio a la fuga. Y ahora, si esta noticia te ha parecido alucinante, prepárate al remate. La policía científica tomó muestras de saliva de los dedos de la víctima para identificar al chupapiés por su ADN.
¿Y?
¿Cómo te has quedado? Pues que parece que van por buen camino.
Fue una deducción elemental basada en las pistas que teníamos.
Efectivamente, o sea
que le van a pillar.
Le van a pillar
al chupapiés.
Le van a pillar por la saliva que ha dejado en los dedos de los pies de este chaval. Claro, el chaval tuvo el buen criterio de no lavarse los pies.
Fue con los pies a la comisaría, sí, tal cual. No se puso ni los calcetines.
A la pata coja, me ha chupado
este. Por favor, hágame ustedes el análisis este de ADN.
Claro, porque hay gente que duerme con calcetines. En este caso, pues no.
¿Qué tío?
No valdría. Bueno, Este caso seguiremos con mucha atención, esperaremos acontecimientos en Florida, en este caso electrizante.
Porque a lo mejor es un chupapiés en serie.
¿Te imaginas? ¡Buf! Pues...
Tiene muchas posibilidades.
Iba a entrar en un mundo en el que no queremos entrar. Vale. Pero vamos, los pies, precisamente los pies. Bueno. Vámonos a Japón.
Esta es una de tus sintonías más me gusta.
¡Ay, mira, me alegro! Sí. Pues te vas a hartar de oírla porque los japoneses no paran de generar noticias extrañas. Es una cosa increíble. Por cierto, te he contado cuando en Tokio vi a un japonés en un Starbucks tomarse un café vestido de Drácula, pero no era parte de nada.
Pero iría a una fiesta de disfraces.
No, porque sabes que allí hay una calle donde todo el mundo va vestido como personajes de manga. Entonces este, bueno, iba como Drácula y se estaba tomando un café en un Starbucks.
¿Y tú lo aprovechaste para vestirte?
No.
De, por ejemplo...
Lo mío puede ser una afición. Esto es un ridículo. No. Y no le hice foto, me dio cosilla a hacerle foto. Bueno, aunque estemos en Japón, voy a cambiar de sintonía. Aunque le guste a Pilar, porque esta es una noticia de amor.
O sea, ¿esto es el Carlos Whisper?
Sí.
Que hacía así como 30 años que no escuchaba.
Ah, ¿sí? Hombre, George Michael.
Oh, pero que es que esta canción es preciosa.
Esta canción
por
es
favor,
maravillosa.
Rosa, que suene Carlos Whisper. Escucha, escucha. Mira qué bonita, mira qué bonita. Bueno, como has venido hoy, ¿eh?
Muy bonita la canción. George Michael, muy buen cantante y muy buen compositor, pero aquí tenía un pelo un poco demasiado. Era el que se llevaba antes. Pero muy oxigenado. Bueno, recordarás que hace unos meses te conté la noticia de un japonés que se casó con un holograma.
No me parece que este chico sea muy listo.
No me lo invento. ¿Te acuerdas que se había enamorado del holograma de una muñeca de manga?
¿Y se había casado con él o con ella?
No, es que no tengo claro. ¿Se casa con el holograma? ¿Se casa con la muñeca? No lo sé.
Bueno, con lo que sea.
En fin, no lo sé. Que no se le acabaran las pilas. Bueno... Pues él estaba muy triste porque la familia, su familia, porque el holograma no tiene familia, estaba muy triste porque su familia no quiso ir a la ceremonia.
A mí me ha dolido mucho.
Claro, estaba muy dolido. Bueno, pues ahora este chico ha vuelto a ser noticia por un motivo muy triste.
¿Qué ha pasado?
Se ha quedado viudo.
¿Qué dices?
¡Viudo! La compañía que creó el holograma ha actualizado el software.
Por favor.
Y se ha cargado a la mujer de este hombre.
Por favor, no me desactive.
Claro, estos son los peligros de ese futuro cibernético y virtual, ¿no?
Y de las actualizaciones automáticas.
Qué barbaridad.
Hay veces que te dejan sin la impresora, te la desconfiguran y dices, bueno, vale, pues ya está, me he quedado sin impresora. Pero dejarte viudo...
No hay que ignorar que pasan cosas, pero no hay que exagerar.
Hombre, no es exagerar, es que para este hombre es un drama. Porque la actualización la ha dejado viudo. Entonces, la compañía se ha ofrecido para generarle un holograma de otro personaje, pero él... No puede olvidarla.
En ocasiones veo muertos.
Y se niega a aceptar invitaciones. En fin, si se casa con una tostadora y la cosa no funciona, ¿qué dirá? ¿Que la relación se ha quemado? ¿Y si se casa con un retrete que está muy frío por las mañanas?
¡Ay, quién sabe! Por favor, esta canción. Carlos Whispers.
Te la pongo más veces, ¿eh?
No me digas que no es bonita.
¿Eh? Es muy bonita, pues yo solo pongo cosas que me parecen bonitas.
Hablando de canciones bonitas, hablando de retretes que comentabas antes, esto es una versión, no es exactamente un retrete. Y hablando de canciones, es que cuando se te viene a la cabeza el sanitario en cuestión, es inevitable acordarse de esta canción de la Trinca.
En las fuentes de Versalles contempló con estupor a unos patos arrimar el culo a un surtidor. Y exclamó el señor Messier: ¡Eureka, ya la encontré! ¡Hola, oh, la, oh, mon dieu! ¡Je feré un filigrane que será una palangane! ¡Con el chorro incorporé!
¿Y eso qué es? Pues un bidet.
Es un bidet.
O un bidet. Depende, ¿no? Bueno, es inevitable. Es que van unidos. Tú te acuerdas del bidet y inmediatamente acuerdas de la trinca. Sí. Bueno, ¿por qué estamos hablando del bidet? Bueno, este fin de semana he leído que los últimos 10 años las ventas de bidets han caído, atento, un 60%. 1%.
¡Buf! No hay plan renove en el video.
No hay plan renove. Por lo tanto, en la tarde estamos pensando ya que estamos claramente ante la extinción del bidé. Y mira qué datos curiosos he encontrado investigando un poco sobre esta cuestión. Que en España se hizo muy famoso en los años 60, que bidé significa pony o caballito en francés, que ya se ha apuntado antes por aquí. Y es que, claro, hace referencia a esa postura que puedes coger cuando lo utilizas. Bueno, que nació en París, como dice la canción, a finales del siglo XVII, aunque no está muy claro su origen. Unos dicen que se creó para la higiene íntima femenina y otros para que los jinetes se alivianan después de muchas horas montando a caballo, que de ahí podría venir también el nombre. Durante la Revolución Francesa se usó, se refinó y se utilizaba para el lavado de barbas y bigotes también. Sí.
Te ponías de rodillas, entiendo.
Digo yo,
porque si no, no te da el cuerpo. No te da el cuerpo.
Era tan imprescindible y personal que incluso Napoleón lo dejó en herencia a su hijo, ¿eh?
Vaya.
Y hasta hace un año y medio, por ejemplo, en Zamora, para que veas los de Zamora, era obligatorio tener un bidé en casa para obtener la licencia de primera ocupación. Estas cosas de urbanismo, ¿qué te parece? Bueno, la gente lo sigue usando o no, o cuando hace una reforma directamente quita el bidé del baño. Bueno, se lo vamos a preguntar a alguien que hace muchas obras y que es Eduardo Martínez, que trabaja en una promotora y constructora que se llama Sentis Plus. Hola, Eduardo.
Hola, buenas tardes.
¿Tú te acuerdas de cuál es el último bidé que habéis colocado?
Pues sí, realmente hemos entregado una promoción hace un par de meses y las casas en los dormitorios principales, en el baño principal, iban todas con bidé.
¿Ves? Luego entonces no está en extinción, Eduardo.
Depende, porque las casas tienen una media de 2 baños y en el principal sí que va, pero en el otro no.
¿Y os piden a veces en reformas que los quitéis de los baños?
Cuando la casa es pequeña sí te lo piden.
Pero, ¿por qué este desinterés por el bidé? ¿Por qué crees tú, Eduardo, que de repente la gente no lo quiere? Ya no ama el bidé.
Lo han suplantado por la ducha. Antiguamente las casas solo tenían bañera y ahora, como tienen ducha, pues consideran que la ducha cumple las dos opciones.
Y lo consideran, por tanto, inservible, que ocupa lugar.
Exacto.
O para guardar jabones, como hace mi madre, que tiene el bidé con tapa y entonces ahí guarda todos los jabones del mundo.
O sea, sin embargo, bueno, Eduardo nos ha confesado que los baños grandes todavía de las promociones lo estáis poniendo. Digo yo que aún así, ¿será que hay demanda? No sé, ¿cómo lo ves tú esto, Eduardo?
Va en función del piso, la gente sí que lo demanda. Pero luego han salido opciones alternativas al bidé que también se venden y se solicitan, que son pues estas tapas que vienen con utensilios para sustituir al bidé, se llaman iWash y
perdona,
pues
sí, es que no nos viene a la cabeza, que es no, como una especie no. de alcachofa o
es hay un kit que es un grifo directamente, pues como si fuese el grifo de la ducha, lo usas.
Pero esto viene en lo que es el inodoro. Inodoros nuevos que vienen con esto incorporado.
Exacto, tienes dos opciones. Uno que viene con el inodoro incorporado, que es un iWash, las grandes marcas lo tienen, que es una tapa con sus botones y sus chorritos de calor para esas zonas. Y luego un kit que se pone al lado del inodoro, que es como un grifo, una alcachofa de ducha, que lo usas para la misma cuestión.
En Japón, sí, en Japón los inodoros tienen lo que has contado tú, ¿eh? Tienen chorritos y también te pueden calentar lo que hemos llamado el tabloncillo. ¿Se llama tabloncillo, por cierto, esa parte que baja?
Sí.
Se llama tabloncillo.
Yo lo he llamado tabloncillo.
La tapa. Es que no es la tapa, claro. Efectivamente, no es la tapa.
Donde pones tus posaderas.
Exacto, donde te sientas.
Eso es tabloncillo, ¿no?
Sí.
Vale.
No lo sabía, perdonadme, no sabía que se
llamaba,
cómo se llamaba, tabloncillo. Bueno, pero estamos hablando del bidé más que del inodoro, que ya veo que tiene también su evolución muy muy interesante. Porque hablando de los bidés nuevos que se instalan, ¿son como los que hemos conocido toda la vida o también son ya mucho más sofisticados? No sé, Eduardo, los últimos que habéis puesto, por ejemplo, en esta promoción.
Tienes distintas gamas, tienes el básico, normal, de 80 euros y tienes unos más modernos, más futuristas, pues que te pueden costar 200, 300 euros.
Perdona, ¿300 euros un bidé? Pero que es como una especie de jacuzzi para...
No, son vanguardistas, modernos, líneas de estas modernas que se llevan.
Claro, pero yo entiendo el tema del diseño. El diseño al final siempre se paga. Pero a nivel operatividad, es decir, lleva más botoncitos, más chorritos, direccionales.
Burbujas.
Es como un mini spa.
Vale para lo mismo.
Pero ¿van más chorros incorporados o no? El típico grifo.
El grifo
uno solo.
De toda la vida y ya está.
Y ya está. Bueno.
Porque si ha sido un spa, tienes la ducha escocesa, que los chorritos si cambian de temperatura y favorece el riego. No lo sé.
Bueno, entonces, Eduardo, así por resumir, en extinción no está, se sigue poniendo, pero es verdad que en baños pequeños mucha gente los quita porque no los usa, ¿no? Esta es la cuestión.
Sí, 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 exacto.
Bueno, ¿tú eres partidario, ya que estamos, o no?
Sí, hombre, yo considero que si tienes espacio, un inodoro, un bidé nunca falta.
Pero el de los 300 euros, ¿te parece un exceso? ¿O crees que
merece? No, yo con uno de 80 creo que puedes hacer lo mismo.
Creo que sería suficiente. Oye, Eduardo Martínez, que trabaja como constructor en una promotora y constructora, gracias por los apuntes sobre el bidé e incluso sobre los del inodoro. Buenas tardes.
Buenas tardes, buen día.
Si es que de verdad, no sabía yo esto. Tabloncillo.
Tabloncillo. Hay un problema con el bidé, que es que hay,
o sea,
personas que se sientan
que
y no son...
Tienes que poner siempre papel cuando vas a un baño público, porque claro, ahí no te puedes sentar tampoco.
Eso es.
O algo así.
La parte que hace que no entres en contacto con...
Preferiblemente, si es un baño público, no lo uses, pero si no te queda más remedio,
no
pon algo.
No vamos a explicar que en un baño público no...
Pon algo ahí.
Esa que desconocen muchos hombres, por cierto. ¿Lo de la tapa?
Pero la tapa, no la tapa del todo.
Del todo. ¿Sabes? La que no conocen muchos.
Claro, el arito.
El arito.
Para tus posaderas.
El arito. Que viene, ¿lo sabrá con calefacción y con...?
En Japón lo tienen. Tienen calefacción los tabloncillos, sí. Tú puedes regular, no te tienes que pasar, pero vamos, en un baño público hay que ser como las vacas, de pie.
Que ahí, en cambio, en China lo haces de pie.
Pues ya, obligatoriamente.
En China es un agujero en el suelo.
¿Ves? Se ahorran...
Oye, en muchos sitios vete a Marruecos.
Oye, perdonad que me estáis hablando de hace muchos años. Hay de todo ya.
En Marruecos eso existe, Pilar.
Sigue existiendo, pero hay de todo ya. No me estáis hablando de la prehistoria, Que además, pero fíjate qué curioso. En esto nos podemos meter un día. Pero los expertos, quiero decir, los especialistas de digestivo.
Sí.
Recomiendan en realidad el tema de pie. Sí. No digo más.
Sí, esa
y ya
postura.
Podemos ir llamando un día a un experto para que nos lo explique. Sí. Venga, que Paloma tiene cosas importantes.
Ay, madre mía, que esta es la mención más extraña que hemos hecho en mi vida, aparte de hablar del bidé. Vamos a callarnos un segundillo porque nos va a sobrar el tiempo. Es la sintonía de Línea Directa, que ya sabes que te da 6 meses gratis. ¿Ves cómo no hacía falta añadir nada más? Porque apunta 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Venga, otro segundito y te damos el teléfono. 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Pues, ¿qué opinan los oyentes del bidé? Ahora que tenemos ya también la opinión del experto. Rosa, ¿qué dicen?
Hay muchos que piensan que es necesario porque utiliza agua corriente, que es higiene y salud, como por ejemplo también esta oyente.
No, yo sí lo tengo. Y es más, en la última obra que hice me lo quisieron quitar y dije que de eso nada. Nosotros lo utilizamos bastante. Por no entrar en detalles, lavarte los pies también vale.
Por ejemplo, claro, ahí lo tienes.
Claro, sí, por supuesto.
De verdad, que están... demostrando una finura a los oyentes.
No sin mi bidé.
Digna de elogio.
Sí.
O sea, muy bien, sí, señor.
Lo están explicando
para
todo.
Para lavar los pies también vale.
También vale. Y luego, ojito con Miguel Ángel de Palma de Mallorca. Es fontanero y fijaos lo que dice.
Buenas tardes a todos. Yo soy fontanero y lo único que puedo decir que menos mal que está desapareciendo. Porque cada vez que tienes que arreglar cualquier cosa referente a un bidé, es un auténtico calvario. Tanto por la zona donde están las conexiones, como el desagüe. Así que adiós, bidé. Adiós. Bye, bye.
Saludos. Está deseando.
¿Qué conexiones?
¿Qué conexiones hay ocultas?
De un grifo.
De todas formas, os digo una cosa. Hay una alternativa al bidé y esto parece algo más sencillo. Nos lo cuenta este oyente desde Cantabria.
Yo hice una remodelación del baño, de los dos, y en los dos quité el bidé. En uno porque mis hijos varones no lo utilizaban. Y en el nuestro, el matrimonio, lo que puse fue una ducha de bidé. Una mini ducha de bidé. Es una maravilla y mucho más limpio.
Sí, nos lo acaba de explicar también, efectivamente, el experto,
es
¿no?
cuestión
el
de constructor. Valorar.
Es una especie de kit de ducha. Lo que pasa es que yo tengo una duda con esto, pero no me quiero meter demasiado en el jaleo. Luego me haces un croquis, Juan, que tú pareces conocerla muy bien.
Creo que las he visto.
Las has visto, pero lo que no acabo de entender, o sea, esto lo tienes al lado del inodoro.
Eso.
Coges la ducha.
Tú te alzas un poco, porque si
vale,
no puedes crear un problemón y ya está.
Y ya está, y le das ahí.
Es que me parecía complicada la dinámica. Vale.
A ver.
Venga, sigue.
Venga, oyentes.
A mí el bidé me parece un aparato extraordinario. Aparte de darle el uso que define la Real Academia, pues lo uso para cosas varias.
Pues tú te puedes cortar las uñas, en vez de cortarlas y tirarlas al suelo, quedan ahí, luego le das al agua y las mandas a tal. Y para muchas más cosas también, cuando quieres poner algo en lejía, pues pones ahí una ropa, pones agua caliente y lo dejas ahí que se quite la suciedad. Para muchas cosas, hay que darle utilidad.
Yo estoy en algún hotel donde no había bidel y lo he pasado mal. Así que por mí, como quiten el bidel, me han matado.
Ay, yo tengo que decirle a ese oyente que ha dicho para cosas varias, no puedes llamar y dejarnos ahí para cosas varias porque empezamos a imaginar, ¿qué será? ¿Qué será?
Para poner el puchero. Que la realidad.
Ya te lo ha dicho luego el otro oyente, para cortarse las uñas de los pies.
Pues
para lavar la ropa
en lejía. Para lavar la ropa en lejía. Claro. Para meter la ropa en lejía están los baldes.
La lenteja
y los calderos,
remojo.
Pero en fin.
Para lavar a la Nancy. Como antes nos decía un papá.
Bueno, hablamos de bidés. ¿Para qué lo usas? Si lo usas, si no lo usas, si lo has quitado de tu baño, ¿te parecía un estorbo? De esto estamos hablando contigo, nos lo cuentas. En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y sí, doy fe de ello. Señoras y señores, ya está aquí la gripe, pero la gripe con mayúsculas, así que enseguida charlamos con Amparo Larrauri, investigadora principal en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Hasta allí se ha ido Fernando de Aro para conocer más detalles sobre este virus que tenemos encima.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué es él el que ha elegido? ¿Qué es él al que ha querido radicalizar
celebrar
su propuesta de
este gobierno? Preacuerdo o lo que nos
este
tengan que
este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Él llega, fue usted a un casting. Digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie. Es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos. Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas como un espejismo.
La gripe ya está aquí. De momento tenemos 55 casos por cada 100.000 habitantes, pero va a ir incrementándose el número. Ya está aquí la gripe de 2020 y por eso me he venido hasta el Centro Nacional de Epidemiología, que es donde se estudian las epidemias que se producen. Y aquí, en este Centro Nacional de Epidemiología, hay un servicio de vigilancia de la gripe y al frente de ese sistema de vigilancia, que está dentro del Instituto de Salud Carlos III, está la doctora Amparo Larrauri, que tiene un despachito muy chiquito, pero con unas vistas estupendas al jardín que tienen en este Instituto de Salud Carlos III. Doctor Amparo Larrauri, gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo viene la gripe de este año? 55 casos por cada 100.000 habitantes, esto se irá incrementando, ¿no?
Sí, por supuesto, se irá incrementando porque precisamente la semana pasada cruzamos el umbral basal. Esto quiere decir que se inició la onda epidémica de gripe de esta temporada y a partir de ahora, pues lo esperable es que vaya aumentando semana tras semana hasta alcanzar un pico de máxima actividad aproximadamente en 3 o 4 semanas.
¿Ustedes cómo controlan los datos? ¿Tienen aquí muestras o aquí hay laboratorio?
No tenemos. ¿Esto cómo nada funciona? De eso, todo viene por el ordenador.
Sí. Que no nos vamos a contagiar.
No nos vamos a contagiar de nada, a menos que les contagie yo, porque creo que estoy un poco constipada.
Pero no tengo gripe.
¿No?
Aquí no hay laboratorio.
No hay laboratorios. Nosotros recibimos semanalmente los datos de vigilancia de gripe de todas las comunidades autónomas, sí, a través de los sistemas de vigilancia que se han consensuado. Entonces, recogemos todos esos datos, analizamos los datos y los analizamos a nivel nacional y los interpretamos y elaboramos un informe semanal de gripe que distribuimos a todos los miembros del sistema de vigilancia de gripe en España y a todos los profesionales sanitarios.
O sea, que estos 55 casos por 100.000 habitantes irán aumentando y se alcanzará, sí, un pico. ¿Cómo es la gripe de este año? ¿Saben ustedes cómo es? ¿Cómo es el virus?
Sí, iniciamos este año, en la temporada 2019-20, con un predominio del virus de la gripe B, pero los virus de la gripe van cambiando. No siempre se produce la gripe con los mismos virus y normalmente suele haber una circulación mixta de diversos tipos de virus. Con posterioridad
al
gripe.
¿El B es muy agresivo?
No, puede ser exactamente igual de agresivo. Hay dos linajes de virus B y dos tipos de virus A. Dentro de los virus A, el que predomina este año es el virus AH1N1-PDM09. Tiene ese nombre tan largo porque es el que apareció en la pandemia de 2009 y se ha quedado con ese nombre. Y este virus se supone que si sigue predominando, en general afectará a toda la población, pero provocará casos graves en términos relativos en mayor proporción en los adultos jóvenes, es decir, entre aquellos que tienen entre 20 y 60 años.
O sea, entre los, la población de 20 y 60 años está, digamos, la parte más vulnerable a este tipo de virus.
En este año, si sigue predominando este virus, el H1N1, sí. También, por supuesto, habrá afectación de todos los grupos de edad. Y en términos generales, los mayores de 64 años siempre son los más afectados, siempre son los que tienen mayores tasas de hospitalización.
La gripe, doctora, sigue matando. ¿Tenemos alguna estimación de muertos por gripe del año pasado, por ejemplo?
Sí, por supuesto. La gripe, en términos generales, es una infección leve que puede cursar de una manera, digamos, poco agresiva, pero en los pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones de gripe, puede dar lugar a episodios bastante graves y produce hospitalizaciones graves, produce ingresos en UCI y, por supuesto, produce muertes. Y el mayor número de muertes se da en los mayores de 64 años, ya. Efectivamente. Y...
No, entonces, siempre se recomienda la vacunación. ¿La vacunación funciona? ¿Nos estamos vacunando suficientemente o tenemos una cierta reacción o una, digamos, sospecha de que la vacuna no sirve para nada? ¿Cómo estamos en vacunación?
La vacunación antigripal en estos momentos es la medida de prevención más efectiva de la que disponemos en la actualidad para prevenir la infección de gripe y, sobre todo, las complicaciones graves e incluso la muerte por gripe. Es esencial vacunarse en aquellos grupos que son grupos de alto riesgo y que son recomendados para vacunación. ¿Cuáles son estos grupos? Los mayores de 64 años, las embarazadas en cualquier trimestre de gestación y todas las personas de cualquier edad que tienen una enfermedad crónica. También es importante que se vacunen los profesionales sanitarios, no solo ya para protegerse a sí mismos, sino incluso más importante para proteger a las personas que se acercan a ellos y que son grupos de alto riesgo. ¿Y cómo nos estamos vacunando? Pues a pesar de que las recomendaciones oficiales es que se vacune toda la gente mayor de 64 años, por ejemplo, en la temporada pasada se vacunó un 55% de la población.
O sea, un poquito más de la mitad solo.
Un poquito más de la mitad, efectivamente.
Son pocos entonces, sí. ¿Y esto por qué es? ¿Tenemos miedo a la vacuna o qué?
Bueno, la vacuna, nosotros éramos, España fue uno de los países después de, en el año 2007, éramos el tercer país con mayores coberturas de vacunación antigripal en mayores de 64 años en España. Pero a partir de la pandemia de 2009 hubo una disminución en las coberturas de vacunación por desconfianza en general de la vacuna antigripal. También, pues, no es solamente en España, sucedió en toda Europa y en general en todo el mundo.
¿Pero hay alguna razón para desconfiar de la vacuna? O sea, ¿hay algún motivo para no ponerse la vacuna?
En absoluto. Yo creo que no se ha transmitido. A lo mejor no hemos sido capaces de transmitir el mensaje adecuadamente. La vacuna de la gripe es segura y, aunque no siempre es todo lo efectiva que quisiéramos en cuanto a prevención de la infección, lo que sí que podemos decir es que incluso en aquellas temporadas en las que la vacuna no es tan efectiva como nos hubiera gustado, la vacuna es capaz de prevenir un número importantísimo de hospitalizaciones, de ingresos en UCI y de muertes que se atribuyen a la vacuna.
Pero ya es tarde para vacunarse.
No, en absoluto. Aunque la campaña de vacunación empezó en la tercera semana de octubre, sí, y normalmente continúa durante todo el mes de noviembre y hasta la primera semana de diciembre, dependiendo un poco de las comunidades, las personas que pertenecen a los grupos de alto riesgo de complicaciones, sí, de gripe, a los grupos de recomendación vacunal, pueden acercarse a los centros de salud y recibirán
Hay
su vacuna.
Hay que vacunarse. Pues entonces vacunarse. Desde aquí hacemos un llamamiento a vacunarse. Una última cuestión. Sí. Solemos confundir el catarro, el resfriado con la gripe. Son muy diferentes. ¿Podemos establecer los síntomas de una cosa y de otra?
Pues todos son virus respiratorios y desafortunadamente todos se parecen mucho en síntomas. Ya. Por eso la vigilancia de la gripe se basa no solamente en el diagnóstico clínico del médico, que suele ser muy bueno y que tiene un muy buen ojo, pero también en la confirmación virológica de los virus gripales. Así, de ese modo, todas las semanas sabemos qué tasa de incidencia de gripe hay de los que se sospechan que son gripe, y también sabemos de todos esos cuáles son efectivamente gripe, porque todos los laboratorios que pertenecen al sistema confirman virológicamente por laboratorio el virus de la gripe.
O sea, aquí conocen todos los virus.
Todos.
Aquí no los tienen, pero los conocen.
Exactamente.
Me quedo con dos recomendaciones. Vacunarse, son tres. Ir al médico si hay duda, ¿no?
Sí, ir al médico. No es necesario ir a los hospitales cuando uno tiene gripe. Se va al centro de salud y que le recomienden si es un enfermo que tiene verdaderamente riesgo de complicaciones de gripe, pues debe, y que se encuentra ya mal, debe acercarse al hospital. Y también mirar el informe semanal de gripe del Sistema de Vigilancia de Gripe en España, que es abierto a todo el público, sale todos los jueves.
Hombre.
Y uno se puede enterar cada semana de cómo evoluciona la gripe en nuestro país.
Bueno, pues nada, miraremos ese informe del Servicio Nacional de Vigilancia, sabiendo que además si hay algún virus será informático y que no nos afecta. Doctora Amparo Larrauri, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, yo también voy a adoptar, desde luego, la recomendación que nos acaban de hacer del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, la investigadora Amparo Larrauri, con nuestro compañero Fernando de Haro, que estaba ahí con ella, que se ha ido hasta este Instituto de Madrid para hablar del virus de la gripe. Vacunar. Yo creo que a partir del año que viene no voy a dejar ningún año ya sin vacunarme, porque después vienen las consecuencias, los días metida en cama, y los días sin poder hacer el programa, porque, como bien sabes, me quedé absolutamente sin voz. Y es que, señoras y señores, la epidemia aquí está ya. Muchos tenéis gripe, muchos nos escucháis ahora mismo seguramente desde la cama, algunos con fiebre, algunos con ese cuerpo, pues eso, hecho polvo. Y aparte de eso, pues que es que está haciendo mucho frío, que las heladas son generalizadas, que no es que sea un fenómeno extraño, que estamos en enero, que son heladas fuertes, sí, mucho frío y claro, esto trae también estas consecuencias. Y otras consecuencias también curiosas. Esta en concreto, la verdad es que proporciona paisajes que hay que decirlo, son fabulosos, preciosos, como de cuento. Los pueblos, las ciudades, se convierten en, parecen localizaciones de la película Frozen, ¿no? Esos árboles convertidos de repente en árboles de nieve, pero que en realidad lo que cae no es nieve, es esa mezcla entre la helada intensa, muy fuerte, los muchos grados bajo cero, y la niebla, que no se va, que permanece un día y otro, ¿no? Esas nieblas engelantes, esas cencelladas que estamos viendo estos días en muchos pueblos y ciudades también, sobre todo, de la meseta castellana. Muchos pueblos de Zamora, de Valladolid, por ejemplo, la sufren, como digo. Es precioso el panorama, pero son peligrosas y, desde luego, el ambiente es súper frío. Queríamos hablar de estos fríos, de estas cencelladas con Jorge Olcina, que es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues un poco mejor, mira, ya que lo preguntas. Oye, ¿qué es esto de la niebla engelante o qué es la cencellada?
Pues mira, es un fenómeno muy singular. No solo ocurre en España, pero España y especialmente lo que llamamos la meseta, el centro peninsular, es un espacio geográfico muy, muy propicio, ¿no?, para que se forme, porque se dan nieblas en invierno, cuando hay situaciones como la que estamos teniendo de un anticiclón muy potente que lleva ya muchos días y que lo que hace es que estanca el aire, y en las zonas próximas a valles fluviales, se forman nieblas, ¿no? Bueno, estas nieblas, cuando la temperatura cae por debajo de ya de 2 grados, ¿no?, se suele decir de 0 grados, pero con 2, 1 grado, y por supuesto con temperaturas negativas, se convierte en lo que tú bien has dicho, la cencellada, cencella se le conoce también, cenceñada con ñ,
sí.
Y bueno, pues es precisamente esa niebla helada, ¿no?, que da lugar a esos paisajes tan, tan bonitos, ¿no? Bueno, es un fenómeno curioso. A veces se confunde con la escarcha, no, no no tiene nada que ver. Bueno, el frío es el elemento que provoca, ¿no? El factor que provoca la aparición tanto de la escarcha como la cencellada, ¿no? Pero la escarcha se puede formar en cualquier recodo, no es necesario y de hecho no depende de la niebla, de que haya no niebla. La cencellada, como digo, es niebla helada, ¿no? Es lo que llamaríamos una niebla, tú lo comentabas, engelante, ¿no? Y bueno, el origen de la palabra también es curioso. La RAE lo hace depender del vocablo cierzo, que es el viento frío que circula por el Valle del Ebro, esos vientos de componente norte. Bueno, pues hay una relación, porque en el fondo estamos hablando de una masa de aire fría, de un aire muy frío, que por las noches y especialmente de madrugada pues congela los espacios, ¿no? Sí.
Sobre todo que luego durante el día, al no irse la niebla además, pues la temperatura no sube y la verdad es que el ambiente es helador. Bueno, estamos ante un mes de enero frío. Me imagino que las temperaturas habituales en España para un mes de enero, ¿o no? Cuéntanos.
Sí, básicamente sí, ¿no? Quizá lo que está siendo este enero, y ya lo fue finales de diciembre, es una temporada muy anticiclónica, ¿no? Tendríamos que tener, por ejemplo, el paso de alguna borrasca, lluvias, nevadas en zonas de la montaña española, pero bueno, lo que estamos teniendo son muchos días seguidos de anticiclón. Y esto es lo que traen estos anticiclones de invierno. Yo les llamo anticiclones engañosos porque normalmente los oyentes cuando oyen anticiclón lo asociamos siempre a buen tiempo, ¿no? Bueno, pues son estos anticiclones de invierno que por el contrario nos traen mucho frío, temperaturas muy bajas. Y es lo que está ocurriendo, ¿no? A mediodía, no en el centro peninsular, pero en zonas de costa del sur, del Mediterráneo, pueden darse temperaturas incluso agradables, pero por la noche, claro, como no hay nubosidad que genere pues un cierto efecto, realmente es un efecto invernadero natural, lo que hace el calor es que sale directamente al espacio y claro, las temperaturas caen a valores negativos y un día y otro se van sucediendo y el frío, por así decirlo, se va acumulando.
Bueno, hay que decir que tenemos 21 provincias en España por alerta con frío, con temperaturas que pueden llegar hasta los 7 grados bajo cero. Oye, que esto ya es frío, las cosas como son, que no nos quejamos de vicio, aunque entra dentro de la normalidad de los inviernos, yo creo, bueno, pues sobre todo castellanos y efectivamente españoles, como estamos diciendo, Jorge. ¿Hasta cuándo va a durar el frío?
Pues mira, parece que a partir del jueves la cosa cambia, ¿no? Entra ya una borrasca un poquito fuerte, va a barrer esta situación anticiclónica durante algunos días. Subirá las temperaturas, lo notaremos muy especialmente en las mínimas nocturnas, y lo que va a traer es lluvia y nieve, ¿no? Nieve en la montaña y lluvia que irá barriendo prácticamente de oeste a este toda la península ibérica. Eso va a ser a partir del jueves, ¿no? Y por tanto estos fríos tan intensos nocturnos, nos quedan un par de noches un poquito más frías, pero ya digo, a partir de la madrugada entre el miércoles y el jueves ya no tendremos tanto frío nocturno porque se habrá producido un cambio en la situación atmosférica.
Pues es lo que hay, que estamos en invierno, en pleno invierno, ¿eh? Es lo que toca. Jorge Olcina, gracias.
Es un placer, como siempre.
Buenas tardes. Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros.
¿Hacía que no utilizaba yo jerseys de cuello alto?
Ah, es verdad que tú eres poco, yo no.
Mucho tiempo.
Sí, es verdad.
Y este año no me los, o sea, me los pongo y no me los quito, como tú.
Verdad, más o menos está del mismo color.
Exacto, vamos a la Mutua.
Claro, es que fíjate, tu seguro subía, lo contrario que el termómetro, y te cambiaste esa Mutua. Bueno, ¿y luego qué? Bueno, pues luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que en Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Vente, cuento de una vez. Tu descanso está en la cama de mis pies. Vente, cuento. 1, 2, 3. Mis pasitos son descalzos sin estrés. Dime si hay otro lugar para dejar.
Uno de los protagonistas hoy en la tarde es el bidé. Lo está siendo, de hecho, porque nos planteábamos la pregunta de si tienes bidé en casa o lo has quitado, ¿no?, del baño ya en algún momento, en alguna reforma. Un 60% han bajado la venta de bidés en los últimos años en España, o sea que claramente está en desuso. Aunque
Bueno, lo que dicen los oyentes no es eso. ¿Qué dicen en esta ocasión, Rosa Rosado?
Bueno, depende, Pilar, porque como cesto de la compra, digo, de la ropa, estoy viendo yo que funciona de maravilla. Dicen, yo tengo en uno de los baños un bidé, lo uso para poner la ropa sucia delicada y así no mezclarla en el bombo de la ropa de diario. Y más o menos es el uso que también le da esta otra oyente.
Hola, pues en casa tenemos, en un baño tenemos bidé y en el otro no. En el que tenemos bidé, desde luego, no se usa. Lo único que lo usan para poner la ropa que hay que lavar todos los días. Entonces se va poniendo ahí y después yo la recojo y la meto en la lavadora. Y bueno, a veces está apoyada también la caja del secador. Vamos, inútil por completo. Y sí, siempre estoy a ver si lo quito. Pero ahí sigue.
Esto como por una escultura ahí en el baño.
Sí, sí, pero por otro, por ejemplo, para Esteban es una parte esencial en el baño. Nos dice que en Argentina el 98% de los baños tiene bidé y si va a un hotel fuera de Argentina, lo primero que pregunta es si los baños tienen bidé, porque para él es imprescindible y también lo es para esta otro oyente.
Bueno, pues yo hice hace poquito, bueno, poquito relativamente, obra en casa y me preguntaron, ¿es usted de las que quiere bidet o de las que no quiere bidet? Porque vamos de un extremo a otro. Y yo les dije, yo quiero bidet, para mí es imprescindible. Entonces, ahí estamos, espero que no desaparezca nunca. Un beso.
Mira, dice, le preguntaron, ¿no? O sea, pero además, que como diciendo, la gente es anti o a favor,
sí, exactamente,
¿no? Como muy extremista en esto del bidé.
Y luego también nos dicen, por aquí yo el bidé pensaba que era un estorbo hasta que lo necesitas para hacer bañitos de asiento, para tratar determinadas dolencias, entonces se convierte en tu mejor amigo, que eso también es importante.
Sí.
Luego hay gente, es verdad, que no lo usa, pero simplemente porque le resulta incómodo usar el bidé.
Bidé en mi casa pues no se utiliza. Lo utiliza mi perrita para beber, que lo tengo siempre llenito de agua. Y cuando no hay agua, ella solita se abre el grifo. Yo, sinceramente, yo me ducho todos los días y cuando necesito ducharme o tengo una urgencia, pues me ducho otra vez. Pero a mí me resulta incómodo usar el bidé.
Ha dicho que su perrita
bebe.
No, sí, pero ha dicho en un momento dado que abre el grifo,
sí,
o lo he oído yo mal.
No, que le da. Sí, sí.
Que ella misma abre el grifo.
Sí, sí. Igual que
pero
antes
por
nos contaba
que nos cuente esta historia porque.
Pero es alucinante lo de los animales, porque antes otro oyente nos ha contado que su gatita se hacía pis en el bidé desde hace un montón de tiempo.
Que ya la había cogido como su váter, efectivamente.
Sí, sí. Bueno. Vamos, esto de los animales es tremendo.
¿Eres antibidé o pro-bidé? Nos lo cuentas, notas de voz al 607-150-602. ¿Y quién no quiere de vez en cuando escuchar un discurso inspirador? Bueno, pues en un ratito te hablo de alguien que ha dado uno de estos discursos y desde luego ha gustado y mucho.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Si hay un día mundial del emoji, tenía que haber el día del socio del Club Carrefour. Ven el 14 de enero y acumula en tu cheque ahorro el IVA en todos los productos de alimentación, productos frescos, bebidas, droguería. Ah, y ahorra un 10% al repostar en nuestras gasolineras. Oferta válida en Península y Baleares en hipermercados Carrefour y en carrefour.es. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El mundo ha cambiado, la óptica también, y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 € al mes. Solo en Opticalia. Consulta condiciones en opticalia.es.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Este año sé que sí.
Solo hasta el miércoles 15 disfruta de la financiación total cero de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero en compras desde 200 euros en electrónica, electrodomésticos y hogar.
Hasta el miércoles 15, financiación total cero en Hipercor y el Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en nuestra web.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.